y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, saludos a todos los oyentes en Bogotá, el centro del país, que nos escuchan, nos sintonizan a través de la radio en 970 AM, y a quienes lo hacen en el resto de la nación y en el mundo a través de radiored.com.co. Bienvenida a todos a esta edición de Vida y Cáncer, el programa del IMC. Estamos hoy con invitadas muy especiales, tenemos crónicas de sobrevivientes de cáncer, tenemos mitos y verdades sobre el cáncer, hay invitado para hablar del cáncer de hueso, así que hay muchos temas que compartirán con nosotros. Reitero la bienvenida.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Bueno, hoy hago alusión a un estudio realizado por la revista Cancer Epidemiology, Biomakers and Prevention, que ha publicado un estudio que hizo, es de los más recientes, terminó el 2013, entre 65.000 pacientes entre 54 y 86 años que respondieron a un cuestionario sobre su estado de salud durante los últimos 8 años. Y esto es lo importante a destacar del estudio que quería compartir. El estudio demostró que las mujeres menopáusicas con una infección crónica de las encías tienen un 14% más de posibilidades de padecer cáncer, sobre todo de esófago, que es 3 veces más frecuente en este grupo, según este estudio. Por eso, importante, cuando hacemos información referente a la higiene bucal, porque hasta por estos temas que son relacionados con los dientes, con las encías, podemos estar generándole caminos a un cáncer. Las mujeres con infección crónica de encías tienen más riesgo de cáncer.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Mis invitadas al programa de hoy son Ana Edith Hernández, ella es coordinadora de gestión a usuarios y trabajo social aquí en el INC, desde donde transmitimos todos los miércoles, y Marta Yolanda Gutiérrez Granados, ella es trabajadora social, radioterapia del INC. A ella les doy la bienvenida y el tema que vamos a tratar con ella sí que es importante para quienes hoy actúan como oyentes allá al otro lado del receptor, que ojalá, siempre lo digo y hago esa claridad, ojalá nunca tengan que ver con el Instituto Nacional de Cancerología, sin duda, pero como estamos en este mundo y como nadie está exento de ser diagnosticado o tener una persona en el círculo, en el entorno cercano diagnosticada con la enfermedad, esto que van a hablar ellas hoy es importante porque nos van a contar sobre cómo es la ruta de un paciente intrahospitalariamente, intramuralmente aquí en el instituto, desde que llega por su puerta de entrada hasta todo el tránsito que tiene que recorrer para garantizar, como lo hace el instituto, una buena atención. Eso es lo que vamos a contarles y les va a servir a ustedes, porque reitero, si en un malado momento hay que hacerlo, pues ya tienen una información previa que les va a facilitar toda esta historia. Pues Ana Edith, bienvenida en primer lugar, gracias por estar aquí. Iremos como esos primeros brochazos a lo que es ese tema de qué pasa con alguien que llega por primera vez al instituto en búsqueda de atención en salud, diagnosticada lógicamente con cáncer, como paciente oncológico.
Muy buenos días, Carlos, y a todos los oyentes del programa. Claro que sí. Mi nombre es Anaís, como ya lo habías anunciado. El paciente que ingresa al Instituto Nacional de Cancerología lo hace a través de apertura de historia clínica. Nuestro proceso inicia desde la solicitud al instituto de la historia clínica. El paciente debe venir con un diagnóstico confirmado de cáncer. Debe ser remitido tanto por su médico tratante y con su EPS. Algunos quisieran venir de forma particular, también se puede abrir historia, en donde el paciente y su familia asumen los costos. Para tener acceso a la cita, debe primero que todo solicitar. La solicitud de esta cita, valga la redundancia, se hace a través de nuestro call center, a través de referencia y contrarreferencia, y cuando los pacientes ingresan por el servicio de GAIT o urgencias. Con mucho gusto le voy a dar los números de teléfonos que son los pacientes para que ellos puedan solicitar su cita. El teléfono en Bogotá es el 484-6050. Repito, teléfono desde Bogotá, 484-6050. Y la línea nacional o resto del país es la 018-414-414. Al ellos solicitar la cita, el funcionario del call center les asigna su cita de acuerdo a la especialización que se requiere. Cuando el paciente lo hace a través de referencia y contrarreferencia, es cuando un paciente está hospitalizado en una institución y diferente al instituto, claro está. Diferente al instituto, el médico tratante lo remite. Para eso se hace de forma interna, de hospital a hospital.
Es decir, ahí el paciente ni sus familiares tienen que hacer nada. Ustedes se encargan absolutamente de todo con la institución de donde viene referenciado el paciente.
Claro que sí, se hace a través de un correo electrónico que es de referencia @cancer.gov.co, pero eso lo hace la institución. Efectivamente, usted lo dijo, los familiares no son los que hacen el proceso de referencia contra referencia. O el paciente que está malito y no pide la cita y definitivamente se le presentó la urgencia, ingresa por urgencia y se le hace el triage, en donde lo valora el médico de urgencias. Se le abre la historia y ellos, de acuerdo a su diagnóstico, de acuerdo a la revisión que el profesional médico le haga, ellos definen si se quedan en el instituto o lo contrarremiten. Eso ya es una decisión médica, exclusivamente. Esos son, y también se puede pedir cita a través de la web, de la página web. Es en el correo centralcitas@cancer.gov.co. centralcitas@cancer.gov.co. Ellos solicitan la cita por la página y se le da respuesta por la misma página, al correo que ellos nos envían. Se le da la cita. De una vez que el paciente tenga su cita, ingresa, cuando es por consulta externa, ellos ingresan a la institución. Ya la cita está en el sistema porque está previamente confirmada. Llegan a la central de admisiones, en donde se le hace la apertura de la historia clínica. De una vez que se le haga la apertura de la historia clínica, el paciente ingresa al servicio de facturación, en donde muestra la autorización que trae de su EPS para la cita correspondiente. Inmediatamente que factura, de acuerdo al diagnóstico y de acuerdo a la cita que tenga organizada, pasa con el especialista a quien le corresponde. De una vez que el médico especialista lo atiende, el paciente debe ir, cuando va por primera vez, a la oficina de trabajo social. Cabe anotar que trabajo social es tan antiguo en el instituto como la misma institución. Acabamos de cumplir 83 años. Hoy no preciso exactamente cuándo fue el ingreso de la primera trabajadora social en la institución. Entonces, casi desde los inicios siempre ha tenido trabajo social. Tenemos una diferencia con otras instituciones, y es que el servicio de trabajo social es personalizado. Cada consulta cuenta con una profesional en trabajo social, en donde está dispuesta a colaborar de acuerdo al diagnóstico que se le haga, de acuerdo a las necesidades del paciente. Ese paciente debe ingresar a trabajo, a la oficina de trabajo social. Para esto pues le doy la palabra a mi compañera y colega, en donde ella nos puede informar exactamente cómo es el proceso dentro de la consulta.
Yo le voy a pedir a Marta que me regale un instante, ya le voy a dar el uso de la palabra que Ana Edith le estaba ofreciendo, porque va a hacer una pausita para ir con un testimonio importante dentro del programa, pero advertimos, ella volverá para hablarnos ya de lo que nos anuncia Ana Edith, es cómo es ya el trabajo de la labor de la trabajadora social en relación con los usuarios del instituto. Seguimos, esto es Vida y Cáncer a través de Radio Red RCN, Bogotá MPM 970M.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Ahora en Vida y Cáncer, la crónica de la semana. Búsqueda permanente de testimonios de vida que surgen desde el diagnóstico del cáncer.
Yo soy Katina Quindro, soy sobreviviente de cáncer y esta es mi historia. Antes de enfermarme, yo era tomadora bacterióloga, trabajaba en el instituto, en el banco de sangre. Me gustaba mucho viajar, ver televisión y dormir. Yo tenía una retracción en el pezón. Yo en el fondo sabía que tenía algo, pero yo dije, no me voy a tratar. Pero resulta que estando en el banco de sangre, había un auxiliar de enfermería que había rotado por la consulta de seno. Entonces, ella un día me dio una picada en mi seno que me dejó quieta. Y ella me dijo, pero ¿por qué no ha ido a consulta? Yo le dije, no, yo no me voy a hacer nada. Si tengo alguna cosa, yo me voy a dejar así porque la verdad no quiero tratarme. Pero ella se bajó y habló en la consulta para que me vieran y me llevó, no sé si empujada o jalada. Entonces, cuando el médico me vio, de una vez me dijo, eso es un CA. En ese momento, pues yo creo que me estaban diciendo algo que yo en el fondo ya sabía. Ella, el hecho de llegar a la consulta, creo que ellos mismos me fueron llevando a hacerme los exámenes y me empezaron el tratamiento, me fue muy bien, gracias a Dios. Me quitaron el seno izquierdo y todos los ganglios de la mano izquierda. Me pusieron una prótesis. Y el tratamiento fue excelente porque nunca me dio así tan duro como yo esperaba que me diera. El cabello se me cayó y yo usaba una peluca, pero la peluca calora terriblemente, entonces a veces me ponía unas pañoletas que son más frescas. Un día me invitó un amigo a bailar, entonces me fui con la peluca y yo dije, no, quedársela con el pelo, me la quité. Y calva, me veía espectacular. Yo después me miré en el espejo y dije, no, qué chévere, me veo súper bien. Y así bailé y estuve súper contenta ese día porque me veía muy bien definitivamente. Se acercaban todos, me saludaban, me miraban, pero yo les veía el sufrimiento en sus caras. Entonces, esa fue la parte más difícil de mi enfermedad, mi familia. Yo sé que lo sufrieron mucho. Yo sé que lo sufrieron mucho porque no sé si es inmodestia mía, pero al ser la única mujer de la casa, yo era ya como el centro de la familia. Ya no era mi mamá. Mi vida fue única durante la incapacidad, entre comillas, pues exceptuando esos momentos de dolor que no dejan de presentarse. Creo que no, fue una cosa casi que normal, no cambió para nada. Solamente me queda esa experiencia de haber atravesado un charco, porque es lo que se piensa, es como un charco que todo el mundo no puede atravesar, algunos se quedan. Y también me ha servido para dar ejemplo y testimonio a personas que están enfermas, que yo veo deprimidas, y yo les digo, mire, si yo pude, usted también puede. Después hay enfermedades más graves que el cáncer. El cáncer es una enfermedad como cualquier otra, que es curable, y el ejemplo soy yo y muchas otras personas que están bien después del tratamiento. La vida es inmejorable, la vida es linda, y yo amo la vida y soy feliz y trato de ser feliz todos los días.
Testimonios que rescatamos de pacientes atendidos aquí en el INC que han logrado salir adelante, que le han puesto todo su esfuerzo, su perseverancia, su corazón, y que lógicamente han contado también con el apoyo de su familia para poder entregar testimonios de este talante como hemos escuchado en el programa. Cada semana rescatamos esos testimonios para mostrarles que el cáncer no es sinónimo de muerte. Pero Marta, usted como trabajadora social, Ana Edith ya le había dado el uso de la palabra para que viniera a continuar la charla. Ella nos explicó la ruta del paciente internamente desde que llega referenciado a otra entidad o si es una persona que está demandando servicios con carácter particular. Ya el trabajo interno de la trabajadora social, ¿cómo nos lo puede dar?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues la labor de trabajo social en el Instituto Nacional de Cancerología está encaminada al manejo de problemáticas sociales que incidan en el buen término del tratamiento oncológico. Es decir, que nuestro abordaje tiene como propósito asegurar adherencia al tratamiento. Como bien lo decía mi coordinadora, y respondiendo a la misión institucional, el Instituto pone en cada consulta una trabajadora social para precisamente hacer el tratamiento integral del que habla nuestra misión. Y esta trabajadora social en cada consulta atiende pacientes nuevos y pacientes de control. Inicialmente se realiza un estudio social en donde se identifican y se intervienen problemáticas socioeconómicas familiares y de acuerdo con el diagnóstico establecido en el diagnóstico social, se realiza tratamiento social. Se movilizan redes de apoyo intra y exinstitucional. Otra labor importante que hacemos desde el trabajo social es el seguimiento quirúrgico. Esto es con los pacientes que son programados para cirugía. Siempre pasan por trabajo social. La trabajadora social está pendiente de si ya tiene sus autorizaciones, si ya se hizo sus exámenes de laboratorio, si ya fue valorado para anestesia. Todo con el propósito final de que el paciente termine acostado en la sala quirúrgica y efectivamente se le realice su cirugía. Además de ese seguimiento, también hacemos seguimiento a pacientes que abandonan el tratamiento, como es el caso de radioterapia, a donde el paciente que abandona el tratamiento lo remiten desde la consulta y trabajo social hace toda la investigación y el manejo de por qué es que el paciente no volvió y si hay algo que hacer desde trabajo social, en muchos de los casos ocurre que el paciente no volvió porque no tenía plata para sus transportes o porque, sí, ocurre muy seguido, o porque realmente en donde le estaban dando albergue que era en algún familiar, teniendo en cuenta que nuestros pacientes, el 60% vienen de fuera de la ciudad, entonces nosotras les asignamos un albergue para que pueda continuar con su tratamiento. Eso, pues, como a grosso modo, porque me extendería ampliamente si les hablo más de la labor de acompañamiento de trabajo social con nuestros pacientes.
Marta, ¿esa labor se circunscribe al paciente o incluye de alguna manera al cuidador o a la familia que está rodeándolo?
Sí, la labor de trabajo social no es solo con el paciente, sino con su familia. El cuidador también merece una atención prioritaria desde trabajo social. Trabajo social, por excelencia, es el profesional que interviene con la familia de los pacientes y obviamente somos como un puente entre el paciente y el médico. Nosotras vamos al médico y le decimos, oiga doctor, pero mire que este paciente tiene estas y estas condiciones sociales, ¿será que podemos hacer las cosas de esta u otra manera? Y este, digamos que nuestro aporte en un grupo interdisciplinario, que nos parece que es un gran aporte.
Claro, porque si no existiera esa labor de la trabajadora social, pues el médico estaría completamente ignorante de la realidad que está enfrentando el paciente y sus familiares, y que de pronto va a estrellarse contra la posibilidad que ese médico tratante pueda hacer un trabajo realmente exitoso. Y ustedes están comunicando y contando y aportándole, dándole también ideas de cómo puede ser mucho más práctico y exitoso esa relación médico-paciente. Ya seguimos en la parte final, pero antes vamos con otros temas de interés en el programa.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Sigue al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Hoy, de nuestro trabajo permanente con los especialistas del INC, rescatamos este contacto que hemos tenido con el médico Álvaro Bernal Gómez, médico ortopedista oncólogo al servicio del instituto, quien nos tiene este segmento referido al cáncer de hueso. Escuchemos.
Cuando se diagnostica una persona con cáncer óseo puede resultar muy traumático, ya que se desconoce mucho sobre esta enfermedad debido a que, como se ha venido mencionando, es poco común y se puede llegar a creer que la persona no podría volver a realizar actividades tan sencillas y cotidianas como caminar o correr. Para conocer más acerca de este tema y saber cómo actuar cuando nos enfrentamos a esta enfermedad, nos acompaña en este Ya Hablemos de Cáncer el doctor Álvaro Bernal Gómez, médico ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme a este programa y quiero tratar de resolver todas las inquietudes que tengan el día de hoy.
Doctor, comencemos regalándole a nuestros televidentes una cifra de la incidencia a nivel mundial de cáncer óseo.
Se ha hecho un cálculo de una incidencia para el año 2013 más o menos de 3.000 pacientes en solo los Estados Unidos. Esto es muy pequeño, pero representa más o menos el 1% de toda la población que a nivel Estados Unidos consulta por cáncer cada año.
Se ha venido mencionando que este es un cáncer poco común y de pronto se tienen algunos mitos o falsas creencias en torno a esta enfermedad, como por ejemplo que el paciente puede quedar cuadrapléjico o que ya no puede volver a realizar sus actividades como practicar algún deporte. ¿Qué tan cierto es esto?
Es muy relativo. Realmente las personas van a, por supuesto, cambiar su estilo de vida y va a esto modificarles la vida, pero no quiere decir que vayan a dejar de hacer sus actividades de vida diaria como lo son caminar o trabajar, por así decirlo, ¿sí? Hay actividades que van a poder realizar y otras que definitivamente no van a poder realizar por cuenta de su enfermedad y también del tratamiento al que van a tener que ser sometidos.
Doctor, ¿y si una persona tiene osteoporosis, es probable que también pueda tener cáncer de huesos a largo plazo?
No tiene ninguna relación la osteoporosis con el cáncer, ¿sí? Lo que puede es que, aparte de tener osteoporosis, la persona puede desarrollar también un tumor o cáncer en los huesos.
Doctor, la siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle.
Doctor, yo quisiera saber en qué momento debo ir al especialista y si un dolor frecuente me puede alertar sobre un posible cáncer de hueso.
Sí, realmente la causa de consulta primordial en este tipo de patología es el dolor. Es un dolor frecuente que muchas veces no se ve con los analgésicos. A esto también se asocia la posibilidad de que presenten aumento de la masa o del volumen en una extremidad y también otro tipo otro motivo de consulta es la presencia de una fractura de tipo patológica, que quiere decir que aparece o espontáneamente o con un traumatismo menor que en condiciones normales no generaría una fractura.
Doctor, ¿cómo es el proceso de diagnóstico para esta enfermedad?
Es un diagnóstico que debe ser hecho de una manera sistemática. Lo inicial que debemos tomar es una radiografía que me permita observar si existe aumento del volumen de los tejidos blandos o si hay compromiso óseo, es decir, compromiso del hueso. Posterior a eso, si ya tengo un diagnóstico o creo tener una sospecha diagnóstica, debo solicitar un TAC o una tomografía para evaluar la extensión y el compromiso de ese tumor a nivel óseo. Si yo quiero ser más profundo en mi análisis buscando el compromiso del tumor a nivel muscular, entonces debo ayudarme también de una resonancia nuclear magnética. Y debo también ver la posibilidad de solicitar una gammagrafía ósea, que es un examen que me va a permitir a mí ver si hay metástasis, es decir, siembras que ha hecho el tumor primario en otras partes del cuerpo. De esta misma manera, con todo esto ya tengo yo las suficientes bases para solicitar una biopsia o para realizar una biopsia que me va a permitir a mí tipificar y tener claridad sobre qué tipo de tumor es el que tiene el paciente.
Doctor, ¿la cirugía es válida para este tipo de cáncer?
Por supuesto. La cirugía es el principal o la principal forma de manejo de los tumores óseos. Aunque los avances en quimioterapia son importantes, la mayoría de los tumores óseos no tienen una muy buena respuesta ni a la quimio ni a la radioterapia.
¿Hay riesgo que durante el proceso de la enfermedad del cáncer óseo se puede quedar cuadrapléjico el paciente o de pronto en silla de ruedas?
Si la enfermedad ataca la columna o se localiza a nivel de la columna, puede generar compresiones medulares que pueden alterar, ¿sí?, neurológicamente al paciente e impedirle la marcha. De otro lado, si la enfermedad logra debilitar tanto el hueso que genera una fractura en un hueso como el fémur o la tibia, pues no va a permitir que el paciente camine y va a estar supeditado a una silla de ruedas o a estar en su cama hasta que sea tratado.
Por último, doctor, ¿existen factores de riesgo?
Mire, no hay plenamente identificado un factor de riesgo que genere la aparición de tumores a nivel óseo. Sin embargo, hay aspectos que pueden influir, como el aspecto hereditario, ¿sí?, o alteraciones o mutaciones que se pueden dar a nivel del genético, a nivel del ADN de la célula, ¿sí? Eso, por ejemplo, está plenamente establecido en el sarcoma de Ewing, pero no hay realmente una claridad en cuanto a factores de riesgo, como sí lo hay para otros cánceres, como el de pulmón y su relación estrecha con el cigarrillo.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Segmento final de nuestro Vida y Cáncer de hoy, miércoles 2 de agosto 2017, hablando de la ruta del paciente en el Instituto Nacional de Cancerología. Pero los pacientes los hay de dos maneras, quienes son ambulatorios y quienes están siendo atendidos aquí dentro del instituto. De esos nos quiere hablar a Nelly de la parte estética.
Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, no solamente el trabajo social interviene con los pacientes ambulatorios o de consulta externa. Quiero aclarar que somos un equipo sólido, somos un equipo de 13 trabajadores sociales y que también hacemos el trabajo con nuestros pacientes hospitalizados. El grupo realiza una revista social y estudio de caso semanalmente, donde todo el equipo de trabajo damos a conocer nuestros casos que se presenten con muchas dificultades con los usuarios. ¿Qué hacemos? Estudiamos el caso, lo supervisamos entre todas y miramos alternativas de solución de acuerdo a la problemática que presente cada usuario. Activamos las redes familiares, sociales, institucionales e las otras redes que son externas y externas, como son las entidades públicas, de acuerdo a cada problemática. Todo en aras de buscar el bienestar del paciente y su familia.
Cerrar con un caso tipo. Habló Ana Edith de las posibles dificultades que se puedan presentar. ¿Cuál es la más común con la que tienen que lidiar y que les no es que les obstaculice su trabajo, porque ustedes lo que hacen es la búsqueda de la solución, pero ¿cuál es el problema con el que más se estrenan ustedes a veces para darle de pronto esa vía expedita al paciente y su atención?
Bueno, digamos que estamos viviendo en un país de escasos recursos, pobre, y esa realmente es nuestra dificultad diaria, la pobreza de nuestros pacientes. En ese orden de ideas, digamos que nosotros no creamos las políticas nacionales, pero sí movilizamos redes de apoyo que nos ayudan a auxiliar al paciente con algo de dinero para sus transportes, con algo de dinero para una consulta que su EPS no autorizó. ¿Sí? Y en esa medida, pues, hacemos una labor paliativa, diría yo, porque de fondo sería pues otra cosa, pero pues eso es lo que hacemos.
Ahí quería agregar algo.
Por otro lado, una de las dificultades más frecuentes que nosotros tenemos con nuestros pacientes es que el paciente le dan salida, ya el paciente tiene egresos y no tiene el sitio donde ubicarse, porque son pacientes que vienen de otras ciudades y no cuenta con una red de apoyo familiar y de amigos para el hospedaje y tienen que seguir en el tratamiento. ¿Qué se hace a través de trabajo social? Nosotros tenemos contratos con 5 albergues de paso, que son albergues que los paga la institución de sus propios recursos. No son los albergues que da la EPS, algunos son muy pocos los que la EPS efectivamente les suministra albergues, pero algunos no tienen los albergues. Entonces, ¿qué hace trabajo social? Estudia el caso y los enviamos a los albergues de paso, todo con el fin de garantizar su continuidad y adherencia a los tratamientos.
Miren ustedes lo interesante que ha resultado el programa con las invitadas centrales del mismo, porque lo que anuncié al principio lo cumplimos, y es orientarles, darles una información que va a resultar muy puntual e importante si en esas cosas de la vida tienen que llegar aquí en calidad de pacientes o en calidad de familiar de un paciente, y que sepan un poco ese trabajo que de manera muy persistente y profesional realizan ellas, desde la coordinación de la gestión de usuarios y trabajo social, y pues lógicamente evidenciado también el trabajo que realizan ellas, en el caso de Marta Durango, como trabajadora social. A las dos les quiero agradecer. Ana Edith, muchas gracias por haber estado en el programa.
A usted, Carlos, por la invitación.
Lo mismo a Marta, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a usted por invitarnos y un buen día para usted y para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias. Así le ponemos punto final a nuestra audiencia en cuanto a la atención que le han dispensado a este programa. No me queda sino agradecerles y extenderles la invitación para que mañana estén ya desde las 12 del día con otros temas de interés aquí a esta hora meridiana. Gracias. Buenas tardes.
En la red de Radio Red RCN.